Está el querido Gonzalo Sánchez aquí con nosotros. ¿Cómo andás, Gonza?
¿Estás hablando de bambúes?
De árboles. No,
de árboles.
Estuvimos atravesados por dos temas. Uno, obviamente, por lo de Alberto.
Sí, la noticia del día.
Y otro, porque Carola hizo unas delicias de Charlotte. Habló de un árbol, del árbol de su vida. Y sí, descubrimos que todos los oyentes tienen una historia para contar sobre un árbol.
Sí, ¿Vos tenés? No, me hicieron acordar del ombú de la plaza de Bursaco.
Ah, que claro, es el ombú. Gigantesco.
Gigantesco, todavía está.
Jugaban ahí.
Sí, aparte es el ombú que está frente a la escuela pública, que la Bernardino Rivadavia número 3. Y entonces, antes de entrar a la escuela, yo iba a turno tarde, entonces a las 12 del mediodía, el punto de encuentro era el ombú.
Te encuentro en el ombú.
Claro, era el ombú.
Y ahí se juntaban a fumar después.
Claro, yo no llegué, porque era de primaria.
Ah, era primaria, Tato, todavía.
Pero tenía un brazo el ombú, tenía una rama que era como una especie de brazo. Que se tocaba con otra rama que se superponía. Y como que el desafío era llegar hasta el punto de encuentro de las dos ramas y pasarte a la que estaba más arriba. Y eso era un vértigo que no, inigualable. O sea, era muy difícil conseguir pasar de la rama, esta por donde empezabas la travesía, a la rama que venía.
Y ahora que lo ves con ojos de adulto, ¿te parece que era una travesía? ¿O era una travesía
sigue,
porque era chico?
Mirá, te voy a decir algo, Leo. Me sigue pareciendo un desafío porque fui hace poco y no me animé a que quise que mi hijo se trepara.
Ay, no te animaste.
Y dije, no te mandes. Igual me pasa algo que es increíble, que yo me paro debajo de esa rama. Yo todavía voy mucho a mi barrio. Y me paro debajo de esa rama y le llego con mi altura. Entonces no era tan alta.
Claro,
la rama.
Te parecía.
Bueno, claro, son muy alto.
Claro, claro, claro. Es una rama que está a 2 metros y pico. Yo claro, estoy casi a 2 metros.
Y a vos te parecía un precipicio.
Una locura esa
te
rama.
Llegabas a caer de ahí, sí, era el fin.
Olor a meo, perdón, en el bombú.
Y
que
claro,
tiene un huequito.
Y la gente se usa. Es un problema el bombú.
Sí,
el
bombú
en la ciudad tiene ese
como
problema.
Como los que están en la Recoleta.
El bombú se presta para.
En la Recoleta pasa lo mismo. Sí. Y además van no solo las personas, sino que van los perros.
Sí, sí,
sí. Sí, es verdad, juntan.
Es cierto que los ombúes tienen esa cosa medio de cuevita, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Entonces,
sí, sí.
Dan para la trampa.
Dan para todo.
Mirá
y
que
en el
cabeza tramposa. Hijo.
Dan para la trampa.
Y en el conurbano tan temido, tampoco de noche es aconsejable andar cerca de ombúes, porque te ponen.
Hay ombúes donde hay ocultos arsenales adentro.
Sí,
grandes.
Esconden cosas. Bueno, tiene todos esos recovecos ideales como para esconder lo que sea.
Hay ocultos arsenales y hay ocultas cartas de amor también.
Ay, qué lindo.
Sí.
De enamorados que dejaron a enamoradas que nunca aparecieron.
Ay, una
quedaron.
Vez en el sur caminé hasta el Coihue Abuelo.
Sí.
¿Fuiste alguna vez?
No, pero sé dónde está. A ver,
en Villa Langostura.
En Villa Langostura.
Sí, justo en el brazo. No me acuerdo si es el Tristeza, creo que es, o el Última Esperanza.
Sí.
Que caminás, hay todo un sendero de bastante, un par de horitas que caminás y llegás hasta el Coihue Abuelo.
Un tremendo Coihue.
Pero tremendo.
El Coihue es un arbolazo.
Enorme, sí, gigante, noble. Y tiene una suerte de cuevita y tiene una carta.
Mirá.
Y te habla el Coihue. Vos llegás y la lees. Es espectacular.
Ah, mirá qué lindo.
El Coihue es el árbol de la Patagonia, que es una araucaria.
Claro.
Que son antiquísimos, ¿no?
Antiquísimos.
Muy Coihue, antiguos.
Sí, sí. Yo, de hecho, uno de los lugares donde yo más me paro pasar tiempo en Patagonia es en las afueras de Bariloche, en Villa de los Coihues, que es un lugar típicamente...
Claro, porque es Coihue, ¿no? Coihue, ¿no? Coihue.
Villa de los Coihues.
Coihue.
A orillas del lago Gutiérrez, que es un lugar
qué
increíble.
Lindo, Gutiérrez, sí.
O sea, es como...
Gutiérrez es extraordinario.
Claro, alejándote de Bariloche 8 kilómetros, como rumbo al catedral...
Sí.
Bueno, ahí del otro lado está el lago Gutiérrez y aparece Villa los Coihues. Y es un lugar fascinante. Después de Villa los Coihues está enfrente Villa Mascardi.
Claro.
Y ya tenés ahí la beligerancia, un poquito.
Me quedé pensando en la carta. ¿La tenés que leer? ¿Que la agarrás y la lees?
La agarrás y la lees.
¿Es la misma carta para todos?
Pero está pegada, pero está tallada en la...
No, está escrita. La dejás ahí adentro de una cuevita. Adentro de una cuevita.
Ah, mirá vos.
¿Y qué te dice la carta?
Bueno, yo me acuerdo, fui con los chicos y la leímos con mis hijos.
¿Tenés? No, no.
Claro.
Tarea para el hogar. No. Si querés leer la carta,
tenés que ir,
caminar,
claro,
llegar hasta ahí,
claro,
y ganate el derecho a leer esa carta. No te la va a traer el honor acá gratuitamente.
Muy bien dicho.
¿Viste?
Muy bien.
Hay que ser malos, malvados.
Llegamos.
Choque los cinco.
Es lindo este momento de ecología, eco-friendly. Ahora nos metemos de vuelta en lo rancio del peronismo.
Igual sacamos se salió un cascote del camino.
Ahora podemos ir a...
un poquito.
Estamos todos de acuerdo, ¿no?
Podemos pasar a leña.
Leña del árbol caído.
Exacto. Exacto. Exacto.
Buen programa, Gonzalo.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, acá estamos iniciando el Pensándolo Bien del 21 de abril de 2023. Qué bueno, qué lindo que se hace radio, qué lindo que es cuando se enciende la luz que indica que estamos en el aire a las 9 pasadas, las 9 de la noche, 5 minutos pasan de las 9 de la noche. Es la noche, definitivamente, la noche de la radio, ya no es esa transición, ¿no? La que hace el Tato con la vuelta. Mientras ustedes se acomodan en sus hogares, regresan de laburar o de reuniones o de encuentros vespertinos. Esta es la noche, definitivamente la noche, y tenemos el privilegio y la suerte de hacer un programa, sí periodístico, pero también de historias y de cultura. Sí periodístico porque en este momento están sucediendo cosas en la Argentina, pero también un programa donde podemos detenernos, pensar, reírnos. Nos reímos mucho también, así como nos escandalizamos y invariablemente nos terminamos enojando porque la Argentina a uno lo enfada, a todos nos enfada. No la Argentina, sino quienes gobiernan la Argentina. Pero también tenemos la oportunidad y la suerte y la posibilidad de poder a veces evadirnos un poco con propuestas divertidas y nos reímos y la pasamos bien. Pues esto es pensándolo bien, que también es pateándolo bien, que también es almorzándolo bien, que también es, bueno, es un poco de todo, ¿eh? Y que también es puteando bien, porque muchas veces no nos queda más remedio que putear, es cierto. Y venimos de una semana que empezó con la caminata, con la gran marcha, con la larga marcha, que fue espectacular, la odisea, el desafío, y el desafío y la odisea cumplida. Y también que nos abre como la expectativa para un próximo desafío, que incluso hoy recordaba que en la locura de la excitación que teníamos, Miguel Wiñaski propuso cruzar caminando Fuerte Apache, por ejemplo. Yo no sé si lo vamos a hacer eso, pero no estaría mal.
Como para demostrar que siempre se puede tener una idea más loca.
Claro, o sea, como que quedó flotando eso. Estaba solo hoy en mi casa y recordé que Miguel habló de cruzar caminando Fuerte Apache. Le preguntamos si era posible. Bueno, ¿quién te dice que a lo mejor hacemos unas crónicas urbanas y las convertimos en crónicas de redes sociales y después llegamos acá a la radio y contamos esas aventuras y ustedes nos ven a nosotros y nos vemos todos y nos encontramos fuera de este ámbito lógico y tradicional, ¿no? Que es el de la comunicación a través de la radio, ¿no? Está buenísimo, la verdad que es fascinante eso, pero mientras tanto esto es Pensándolo Bien, un clásico de Radio Mitre, programa clásico de la noche de Mitre que nos gusta mucho hacer. Y soy Sánchez, ya saben, soy Gonzalo Sánchez, y estoy con dos magníficos compañeros. Birmacher, que está... ¿Cómo está hoy Birmacher? ¿Cómo está hoy Birmacher?
Años 80s hollywoodenses.
Sí.
Comienzo del loft.
Comienzo del loft.
Barba de Díaz. Buzo gastado.
Lindo buzo.
Sí, también le confieso que es la última vez que lo voy a usar.
¿Otra vez?
Igual que la camisola, la camiseta.
Se está desprendiendo de ropa.
O chaqueta de...
¿Quiere cambiar el vestuario?
Cuello, no. Son...
El placar.
Son prendas que he guardado durante más tiempo de lo que correspondía.
Uh-huh.
En parte por desidia, en parte porque no me gusta probarme ropa.
Sí.
Y entonces me quedo con lo que de algún modo sigue siendo mi talle.
Claro.
Mi cuerpo lucha contra los talles.
Sí.
Cada vez es más difícil encontrar el talle.
Sí.
Y entonces lo que más o menos me entra me lo quedo.
El cuerpo presiona hacia
afuera. Sí, hacia afuera. Sí,
se agranda.
Sí, lamentablemente. Sí. Y no de un modo benéfico, no de un modo elegante.
Pero feliz.
No, tampoco.
Tampoco, mucho menos.
No entremos en utopías.
Es pedirle mucho.
Entonces hoy me voy a despedir de este buzo que fue...
Ese buzo es bonito, ¿eh?
Fue amable durante mucho tiempo, fue hospitalario conmigo y con mi cuerpo.
Sí, sí.
Y hoy cuando llegue a mi casa y me lo quite para dormir... Ya no va a volver al armario.
¿Es industria nacional ese buzo?
No, este buzo...
¿O comprado en alguna aventura por el mundo?
Es una muy buena pregunta.
Uh-huh.
No tengo una respuesta clara.
Muy bien.
Seguro no es de Buenos Aires.
No es de Buenos Aires.
Anche puede ser de Córdoba, de Rosario.
Es lindo comprar ropa de viaje cuando surge la necesidad.
Sí, de hecho yo me voy con una valija semi vacía.
Bien.
Y compro donde me encuentre la suerte. Y viceversa también. Mi último viaje a la tierra de Israel, fui con ropa que iba a ir dejando por el camino.
Perfecto.
Y lo hice.
El último viaje.
Volví con la valija prácticamente vacía. Iba dejando en los hostels, en las distintas moradas que me acogían.
Sí, sí.
Anque, perdón, el anque que no está bien usado. Que sea que no es mi
tradición. ¿Cuánto se usa bien el anque?
Es como una de más.
Anque significa también.
También.
Claro, claro. Anque también.
Pero no sé por qué apareció acá.
Uh-huh.
Lo cierto es que iba dejando un jogging, que no iba a usar más, y aclaraba en conserjería.
Sí.
Esto que dije ahí, ya no lo voy a retirar, queda acá.
Exactamente.
Una camiseta de dormir,
uh-huh.
Alguna ropa interior.
Y
volví con la maleta semi vacía.
Qué bien.
Es muy lindo ese.
Muy bien, sobre todo ahora que se cobran las maletas, que las tarifas de los vuelos cambian según la maleta que uno lleva. Es una buena iniciativa.
Sí.
Muy bien, ahí está. Está Birmacher, lo pueden ver, el director lo poncha a Birmacher, con este buzo.
Me gustaría que me acompañe la música.
Ahí está, a ver. Marcelo Birmacher, escritor. Ahí está. Mejor que nadie, él sabe actuar el saludo, lo hace perfecto, le sale bien, cada vez mejor naturalmente, lo tiene tan estudiado. Y ya ven el buzo que lleva, es un buzo interesantísimo. Lástima que lo usa por última vez.
Sabe que las dos veces que me tocó ir a lo de Mirta, la productora me pidió por favor que vaya con saco.
Ah, claro.
Ahora sí, aunque corbata.
¿A qué corbata?
Y dije, no, yo corbata no uso, pero por mientras me compro un saco.
Exacto.
Y me compré el saco. Y en Zara.
Fue con su saco.
Uy, perdón, no había que decir.
No importa.
Y el probador, el señor que me ayudó a comprarlo, me lo probó todo, me miró con mucha suerte. Y a la siguiente vez que pasé para cambiarlo, porque me había quedado muy grande, en ese momento zafó, le digo, ¿y me viste? Y me dice, no te vi. ¿Por qué no me viste? No tengo ganas de verte vos.
Muy honesto de su parte, muy transparente. Bueno, salto a la mesa, si el director de cámara está atento y poncha a Gonzalo Garcés, ahí está Gonzalo Garcés. Perfecto, Gonzalo Garcés sabe presentarse.
No, con la mano no está bien.
Bueno.
La mano no corresponde, nadie.
A ver, lo voy a hacer de nuevo. A ver, yo hago esto.
Ahora sí.
Hago esto lento para que ustedes, queridos oyentes, si se animan y tienen ganas, vayan al Mitre HD. O sea, ustedes tienen los teléfonos, seguramente, donde están escuchando radio muchos de ustedes. Otros están en el aparato tradicional, otros en el auto. Y también tienen la chance de vernos por TV, si quieren. Ponen el Mitre HD en TV. www.radiomitre.com.ar, tocan el icono vintage, que es una camarita, y ahí aparecemos nosotros, y ahí lo ven a Gonzalo Garcés con un saco sobrio, pero bonito, porque tiene unos cuadros, un detalle de cuadros, a lo lejos imperceptible, de cerca saludables, o sea, no invasivos. No,
no son invasivos.
No es un saco cuadriculado, pero es un saco con cuadros. Y tiene también cómo se usan los sacos, cómo usan los sacos los intelectuales, sin camisa. El cuello redondo, sin camisa.
Asoma un poco, una remera abajo, pero bueno.
Queda bien la remera negra que asoma, el pullover gris, la barba de Díaz.
Es el estilo es Rive Gauche.
Sí.
¿Quién? Rive Gauche.
Rive Gauche. Cuéntenos quién es Rive Gauche.
No, es la orilla izquierda de París. Era el barrio intelectual. Estilo Saint-Germain-de-Prés.
De acuerdo, el barrio de los intelectuales.
Es, lo digo en broma, pero un poco en serio, porque vengo de una reunión con amigos de la Alianza Francesa.
Ajá.
Y hemos estado viviendo capuchinos y... Sí. Y hablando de la cultura francesa.
Sí, sí.
¿Eh? ¿Dónde se juntan, le conté a mis amigos de la Alianza que en nuestra caminata nos cruzamos con un grupo de turistas que estaban parados al lado de la Quinta de Olivos.
Quinta de Olivos, curioso.
Que estaban muy choqueados y me pareció oír a uno que decía la
Festichola.
La Festichola.
La Festichola, ¿no? Sí. Preguntaban, ¿y ustedes tuvieron el gesto, la amabilidad de explicarles qué fue la Festichola?
Sí.
¿Cómo fue la Festichola?
Nosotros, los tres.
Los tres, sí. Los tres estuvimos ahí, mirando.
Cumplimos esa función cívica con nuestros hermanos.
Es cierto que esta semana pasamos caminando los tres por la vereda de la Quinta de Olivos.
¿Cuántas cosas caben en una semana, eh?
Miren qué bárbaro.
¿A cuánto estaba el dólar ese día?
Y estaba abajo de 400.
¿No es increíble?
Estaba brillando los 400. Y así, pues esto fue el lunes, y ahí lo tenemos en 4.42.
Fue una de las paradas antológicas.
Sí.
La de la Quinta Olivos.
Veníamos,
la Olivos.
Sí, veníamos de resucitar a Birmajer en la plaza de René Favaloro.
También sí, es ese es un detalle menor. Yo
no lo dejamos atrás.
Sí,
a pesar de los pedidos de Birmajer,
él quería que dijimos que nos fuéramos.
O nos quedábamos todos ahí o no se quedaba ninguno.
Váyanse, gritaba él.
Lamentablemente no quedó registrado el momento que digo, déjenme acá.
Déjenme acá, gritaba.
Pero estoy contento de haber sobrevivido, de haber llegado.
Hermosa experiencia.
A esa segunda parada, ¿no?
Muy bien, amigos. Pueden llamarnos al 11-30-03-0790. 11-30-03-07, noche de viernes, qué bueno. 11-30-03-07-90. Después de las 22 tenemos un invitado, vamos a hablar un poco de historias y de la ciudad y de sus lugares. Vamos a tomar vino, vamos a estar un poco descargando ya las tensiones, el desasosiego de la Argentina y toda esta conflictividad política que hay alrededor de nosotros, que no solo es el dólar, sino que es la crisis política disparada en paralelo. Yo no sé si es la economía lo que dispara la crisis política o la política lo que dispara la crisis económica. La verdad que por momentos voy para un lado, por momentos voy para el otro. La única certidumbre que tengo es que estoy habituado a vivir dramáticamente. Dramáticamente significa que me levanto y no sé qué carajo va a pasar, que a las 10 de la mañana se instala la noticia del día, que ahora está el peronismo reunido, que estamos como todos sobregirados alrededor de la crisis del oficialismo. Y así estamos, ¿no? Con un presidente que bueno, ya sabemos que no da pie con bola y me quedo corto con lo que digo, y que hoy es noticia del día porque finalmente declinó de las pretensiones estas inexplicables que tenía. Ahí sí que no había grieta, porque es verdad que no hubo grieta con la idea de que Alberto se propusiera para ser reelecto, para revalidar su mandato. Entonces, hoy hay algo como si alguien hubiera quitado una válvula, ¿no?, que estaba obturando una salida de aire, y esa válvula que se abre es la salida de Alberto Fernández. Alberto Fernández es noticia desde las 10 de la mañana, hoy temprano, cuando arrancábamos el día, y ya me meto de lleno en el repaso de la agenda diaria. Vamos a hacer una crónica del día pensada, ¿no? Estábamos arrancando el día, ¿no? Veíamos los temas, proyectábamos más o menos que iba a haber movimiento del dólar, que era lo que iba a pasar, sabíamos que seguían las derivaciones de la crisis que tenía que ver con la salida de Antonio Aracre, de que Massa lo estaba presionando Alberto Fernández, de que Massa pedía la renuncia de Aracre, de que Massa presionaba a Sergio Massa, presionaba, porque Sergio Massa es el poder en Argentina, si hay un poder hoy, más allá de Cristina y del presidente. Sergio Massa presionaba para que el presidente dijera algo, se disculpara públicamente, pero en realidad presionaba en una fase ya definitiva, para que Alberto Fernández diera un paso al costado de sus pretensiones de ser precandidato presidencial, de ir una paso. Y esto lo querían un poco todos. Lo querían un poco todos. Y finalmente, también había un pedido, porque también había una presión por la crisis económica. O sea, mirá, Alberto, si vos no das un paso al costado, esto no se descomprime. No sabemos qué va a pasar con eso. Pero finalmente, Alberto Fernández anunció, esta es la noticia, ya la saben ustedes, se las vuelvo a decir para que lo escuchen una vez más y pasemos a otro tema, como diría Calamaro. Alberto Fernández anunció que no irá a la reelección, lo hizo a través de un video. El video dura 7 minutos, es un video imposible, yo les sugeriría que busquen un resumen, pero acá tengo más o menos los principales insights de este video, las frases más fuertes, por decirlo de otro modo. No logramos todo lo que nos propusimos, no logramos todo, ya sabemos que no lograron todo lo que se propusieron, no solo eso, sino que desmanejaron todo, es un desborde este país. Nos duelen los proyectos y sueños que no pudieron concretarse, bueno, básicamente te duele el fracaso. Es el fracaso lo que tiene que doler, porque es un fracaso real, con una presidenta que puso a este hombre, Alberto Fernández, una vicepresidenta, que puso a este hombre, Alberto Fernández, como presidente, y hoy está en silencio, guardada y callada. Y nadie ha dicho, no dice nada, ni ella ni su hijo, porque la responsable del experimento, y esto, bueno, vuelvo a decirlo, no, lo vuelvo a decir, es Cristina Fernández de Kirchner, hoy guardada en el Calafate o en algún lugar, en silencio total, no sabemos qué va a hacer, pero no bajemos la guardia porque nos va a sorprender, no bajemos la guardia. Acuérdense que nos amaneció con Alberto Fernández una vez, uso la palabra porque Birmacher me dijo que la palabra amanecer le parecía apropiada. Nos amaneció una mañana en que nosotros nos despertábamos, ella nos amaneció colocando este tipo de presidente. Digo colocando este tipo de presidente porque fue lo que pasó en una jugada, que yo no sé si calificar como magistral, pero sí catastrófica finalmente, porque fíjate final dónde estamos. No se animan a decir, o ya lo han dicho, que han fracasado con esto. Bien, el contexto me obliga a dedicar todos mis esfuerzos a atender los difíciles momentos que atraviesa la Argentina. En todo momento Alberto Fernández evitó decir que se bajaba de la precandidatura. Dijo esto, lo dijo de este modo. Dijo, el 10 de diciembre le entregaré la banda presidencial a otro compañero o compañera. Dios quiera que no. Debemos democratizar nuestro espacio, démosle la lapicera a cada militante, como diciendo vamos una paso que no haya dedazo, siga ahí la interna abierta, la herida abierta, descarnada, con el kirchnerismo, que no lo quieren, no lo quieren más, con el Cuervo Larroque, con Guado de Pedro, con Cristina, con Máximo, Máximo pide a Kicillof, hay un despelote bestial, está como desmoronado por completo todo el sistema, el engranaje del poder oficial. Como militante peronista siempre supe que primero estaba la patria, después el movimiento y por último los hombres. Falsa épica, mentira, todo falsa épica. Siempre actué para garantizar la unidad de nuestro espacio político. Falsa épica, todo tontería, se están matando, tienen que saberlo, lo sabemos todos. Por más que yo repase una y otra vez las frases, claramente está sobre la superficie de que se están matando, muchachos, entre ustedes, entre el peronismo, se está matando descarnadamente, porque no tienen rumbo, no tienen ningún tipo de rumbo, no hay un personaje disruptivo, no hay nadie que se plantee como un candidato más o menos razonable, a tal punto que aparece Scioli, que Scioli, mamá mía, Scioli, lo escuchan a Scioli y es más caricatura de lo que Scioli históricamente fue. Mamá mía, por Dios. Scioli sigue siendo ese tipo que no responde preguntas, que no responde preguntas directamente. Parece tomarle el pelo a los interlocutores cada vez que habla. Lo digo porque lo escuché. Está bien definido, sí. Es un tipo que te toma el pelo con las respuestas, porque vos le preguntás concretamente cómo va a ser para bajar la inflación. Dice, me la pasé en Brasil conociendo empresarios, el litio, las nuevas economías, la economía emergente, tenemos que ir para ahí, el gasoducto, ¿cómo va a ser para bajar la economía? Para adelante, no, las soluciones, viste cómo son, hay que apostar a esto, hay que apostar al futuro, a la inteligencia artificial, pero pará un poco, hermano, sentate y escúchame, ¿cómo puede ser? Pero aparte, ¿cómo puede ser, finalmente, que es lo único que hay? Digo, por lo menos hoy, esto va a cambiar, mañana, hoy en este momento está el peronismo en la calle Mateu, allá en la sede del partido, están empezando a rediscutir a ver cómo se sale de esto. Hay ahí como una especie también, hay que decirlo, de es para ellos, ¿no? Para ustedes, esperanza de ordenamiento, ¿no? Hay mucha repercusión. Les repaso un poco las frases para de todas las derivaciones. Guado de Pedro habló de ordenar el peronismo, es lo que está empezando a discutirse ahora, cómo, de qué manera. Este es un fin de semana de actos, el que viene. Habló de ordenar el peronismo, se acelera la carrera por las PASO en el oficialismo. Sobre la decisión de Alberto dijo, veo que es un paso necesario para comenzar a ordenar el peronismo, es un paso necesario para darle vitalidad y el orden necesario para volver a soñar, dijo de Pedro. Massa dijo, la decisión de Alberto muestra su generosidad y deja una marca hacia adelante. Y acá cierro, muchachos, y les abro para escucharlos un poco ustedes. La Cámpora, la decisión del presidente abre una nueva etapa para reordenar las prioridades del Frente de Todos, que debe trabajar para construir una alternativa, truchos, por Dios, una alternativa que recupere la esperanza y los sueños de los argentinos y argentinas, que ustedes mismos hicieron trizas.
El problema del peronismo o del kirchnerismo hoy no es que no tenga candidatos, es muy fácil decir eso, no hay nombres. Y seguimos barajando esas cartas gastadas, más que gastadas, dibujadas, como Scioli, Dios me libre, o Axel Kicillof, que dicen que mide bien, lo cual también es altamente dudoso. Kicillof no hizo una buena gestión de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y los bonaerenses lo saben, o sea, puede tener una imagen levemente menos mala que los otros, entre comillas, presidenciables del peronismo, pero eso no significa que sea realmente presidenciable. Pero todo esto es secundario. A ver, si nosotros hacemos pensándolo bien, tratemos de poner con las cosas en perspectiva. El problema del peronismo va mucho más allá de la falta de figuras actualmente. El problema es el agotamiento de un proyecto económico y social, el agotamiento de un relato y el agotamiento de un modo de hacer política. El peronismo, no me voy a ir al año 45, pero digamos mínimamente que desde la vuelta a la democracia el peronismo tuvo dos planes, dos encarnaciones. Una fue el menemismo, que fue el peronismo en sabor liberal, con todo lo que podemos discutir de si fue Menem realmente liberal, pero tenían un proyecto. Uh-huh. Ese proyecto se desmoronó con la salida de la convertibilidad y el fracaso del gobierno de Fernando de la Rúa. En 2003 empezó a perfilarse en un proyecto que era alinear a la Argentina con el socialismo del siglo XXI, con Venezuela, con Lula y con algunos más. Y ese proyecto se vino abajo, pero no se vino abajo solamente acá. Fíjense, en Brasil, Lula, a pesar de que fue elegido, y elegido por un amplio margen, es un gobierno sin rumbo. Es un gobierno sin rumbo porque tampoco tiene proyecto. Y eso que es presidente, eso que Lula es gobierno, y eso que Brasil no está definitivamente envuelto en la crisis dramática de la Argentina. Pero eso igual un gobierno sin rumbo. ¿Qué le queda entonces al peronismo? Que es como, ¿se acuerdan los viejos cassettes que tenían? La mayor parte de la cinta estaba grabada, pero siempre había un pedacito de cinta que no tenía ningún contenido. Entonces, cuando escuchabas el cassette, en algún momento se acababa la música y escuchabas el ruido de la cinta sin nada grabado que seguía girando. Eso es el peronismo hoy. Una cinta vaciada de contenido que sigue girando porque no tiene un proyecto nuevo.
No.
Enfrente del peronismo hay dos propuestas que sí proponen una alternativa. Una es la de Milei, que es una propuesta que no está clara, pero que sabemos que tiene que ver con un libertarismo, con un liberalismo radical. Ya lo vamos a ver. Y Juntos por el Cambio, que es un proyecto claramente de centro-derecha liberal orientado a integrar la economía de la Argentina al mundo.
Hay una interpretación de la renuncia de Alberto Fernández que es lo presionó el kirchnerismo. Hay otra que es no le daba los números. Ninguna es la que justificaría éticamente esta renuncia. El presidente cometió un acto irredimible, un acto imperdonable, que fue la festichuela de Olivos. Yo el otro día reflexionaba que la inflación definitivamente tiene remedio. Ayer Tetaz propuso un remedio que a mí me pareció muy impreciso, pero que tiene una relación lateral con esto que yo estoy diciendo. Tetaz dijo, la inflación tiene remedio si el presidente renuncia, dejó vibrar el verbo, lo dejó como algo absoluto, y agregó, a manejar la política económica. Si el Banco Central se vuelve totalmente independiente, frena la inflación en la Argentina. Yo no creo que sea así, pero tiene una relación lateral con lo que yo propongo. Uh-huh. Es que esta renuncia hubiera tenido sentido si el presidente hubiera dicho hoy, luego de mucho reflexionar, he descubierto que yo he deteriorado el país a un punto mucho peor en el que lo encontré. Había inflación cuando yo tomé el gobierno, pero empeoré todo. Y además cometí un acto irreparable, decirle a los argentinos, porque la inflación, y esto es cierto, uh-huh, tiene remedio. La inflación no es una guerra, ni eso, ni tiene por qué ser un problema ético como lo es en la Argentina. Puede ser un desajuste económico, como lo fue el crack de Wall Street, y tiene remedio. Decía Roosevelt, el problema no es cuánto haya caído nuestra moneda, sino qué valores tenemos. Y no me parece retórica. Acá no hay valores, no hay valores. No. Porque el presidente miente, la vicepresidenta está condenada por corrupción. Y si el presidente hubiera dicho, yo voy a renunciar a mi reelección, que la Constitución me la permite, la Constitución reformada del 94, porque no me considero hábil para ejercer este cargo, No se hubiera redimido ni lo hubiéramos perdonado, pero hubiera dejado un legado menos corrupto en el sentido ético del término, no de que haya robado dinero, sino que nos estafó, nos mintió, nos encerró para hacer una fiesta. Eso hubiera dejado algo. Y podría haber sucedido esta renuncia, ni bien sucedió la festichela de Olivos. Hubiera sido, por ejemplo, un acto reparatorio, decir, desde ya les anticipo que no voy a aspirar a la reelección, y si no fuera porque a mí me eligió la vicepresidenta, y si renuncio ahora, quedan en manos de ella, a modo simbólico yo voy a renunciar un mes antes de que termine la primera magistratura. Voy a hacer esta ofrenda. En ese sentido, su renuncia hubiera tenido un sentido. De todos modos, a mí me parece bien que renuncie a la reelección, pero por motivos muy distintos de los que él cree que lo llevaron a esta decisión.
Lo han vestido de una situación épica cuando carece absolutamente de toda cuestión heroica. Simplemente Fernández molestaba y lo presionaron y fueron presionándolo hasta que el tipo se dio cuenta. No sabemos todavía, es un misterio realmente saber qué pretendía Fernández con esto que lo dilató tanto, pero ahora la noticia es que como se bajó de la reelección, en este momento la estrategia del oficialismo parece ser que, bueno, están discutiendo, el PJ en este momento está reunido en la calle Mateu, están discutiendo si van a las PASO con un montón de candidatos. Está hasta Santiago Cafiero anotado como candidato. Fíjate el nivel de demencia que tienen estos tipos, que está hasta Santiago Cafiero planteando que él también eventualmente podría competir en una PASO. Está Tolosa Paz, que no. Bueno, de Scioli ya hablamos, Agustín Rossi, el tipo que se le pierden los misiles, que le entran los iraníes, que el espía que no sabe manejar una central de inteligencia. Bueno, todos se anotan para competir en una PASO, lo que significa que no va a pasar nada. Y está Sergio Ambición Massa, que es todo ambición, y que es la persona que, a pesar de que fracasó con una inflación desbordada, fuera de cauce, sigue sin soltar sus pretensiones de ser el candidato. No sabemos qué va a pasar, pero es el hombre que dialoga con Estados Unidos. Ayer Liliana Franco, muy interesante, nos abrió una lectura acerca de cómo Estados Unidos está mirando a la región a partir de que Lula se acercó a Ucrania, a Rusia y a China, y Massa se toma aviones, y va a Washington, se toma aviones y hace escalas en Centroamérica para entrevistarse con funcionarios muy influyentes. Digo, Massa sigue sin abandonar sus ambiciones reales, que es la de manejar y conducir la Argentina de alguna manera. Y en este momento el PJ está discutiendo si va a las PASO o si va a salir de esta crisis, un candidato de consenso definitivo. Es decir, las PASO a ningún valor, un candidato apuntalado por todo el aparato peronista. Hay que ver cómo juegan el sindicalismo, cómo juegan los gobernadores, qué pasa a partir de ahora. Se viven horas de horas cruciales, Vamos a ver en qué. Va a ser un fin de semana de mucha información y es un día más dramático en la Argentina, muchísimo más. Uno más que nos cansa con el dólar a 4.42, es una locura. Vamos al Mitre Informa primero y ya volvemos. Nos quedan unos minutos más, media hora más de actualidad. Nos metemos en el factor Milei un rato a ver qué podemos pensar y repensar. Y después nos relajamos un poco.
Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo me da la razón y ya me abandono. Está todo guardado, hay cosas con candado, hay cosas que abandono para siempre y hay un lugar vacío, es el que había pensado solo para los dos.
Saludos Sánchez, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Yo todo bien. Bueno, me tengo que... ¿Cuánto hace que no nos ve? Me tengo que ir a jugar a la Mongo. Chau. Valentín Rocha, sí.
Y compréndeme, no puedo entender cuál es el juego.
Ya, buenas noches, chicos. Soy Nieves, tengo 85 años y realmente con ustedes paso la noche genial, sobre todo mis noches solitarias. Me informo, me divierto y la verdad que lo paso genial con ustedes. Muchas gracias, los felicito por lo amorosos que son. Un beso grande y que sean muy felices.
Ella es tan formal que nunca me va a perdonar. Pasemos.
Sánchez, ¿cómo estás? Soy Caro de Santo Tomé, Corrientes. Me gustaría saber si no puede autografiar el buzo Birmacher y ponerlo en algún mercado libre o sortearlo. Sería una muy linda prenda para mi colección. Muchas gracias.
Yo me abandono. Está todo guardado. Hay cosas con candado.
Hola, chicos de Pensándolo Bien. Bueno, yo los escucho mientras cocino, con la aplicación del teléfono y mis auriculares inalámbricos. Me acompañan un montón. Y después cuando me siento a la mesa con mi marido y mi hijo, sigo escuchándolos y he desarrollado la habilidad de captar 3 o 4 palabras de lo que me están diciendo como para contestar algo coherente sin dejar de escucharlos jamás. Les mando un beso a los tres. Soy Paula de Mar del Plata.
Muy bien, no vamos a pasar a otro tema. Nos quedamos acá porque Birmacher tiene algo para decirle a la oyente.
Dos cosas muy, muy breves.
Diga.
En cuenta regresiva. Primero, la última Radio Escucha, que comentó algo que a mí me interesa mucho y que es una de las consultas que me hacen para el consultorio de vaguedades de Birmacher. Dice que escucha la radio mientras habla con la familia.
Sí.
Y le habla a la familia algunas
cosas,
palabras
que decimos
sin dejar de escuchar, no, sin dejar de escuchar la radio.
Ah,
por ejemplo, los chicos le piden: mamá, ¿me vas a hacer la milanesa? Y ella le dice sí, a tal hora, mientras nos escucha.
De acuerdo.
Y lo que yo llamo la neolengua, que es poder escuchar una cosa mientras hablas con otra, que solo ocurre en familia o entre matrimonios, no en noviazgos, en matrimonios. Una de las consultas que me hicieron, ajá, es un hombre,
sí,
que se la voy a responder en el próximo,
próximo
consultorio. No, miércoles que viene no hay programa. El próximo consultorio.
Miércoles que viene tenemos programa.
Creo que no, Sánchez, yo estoy muy al tanto de todo. No, sí, usted sabe, sí, que yo estoy.
Miércoles
muy,
que viene tenemos.
Estoy
que
muy
viene,
asido a la realidad.
Escuche, miércoles que viene tenemos programa, la otra semana.
Entonces, ¿no? Entonces probablemente le conteste este miércoles, sí, perdón. Una vez más, perdón, Sánchez.
No,
la rodilla le pido perdón. No estoy tan nacido de la realidad como yo creía. Que me consulta el Radio Escucha que cada vez que empieza a ver algo interesante en la tele, uh-huh, la esposa se le pone a hablar. El resto del tiempo no le dan ni 5 de bolilla. Lo ningunea,
sí,
lo trata. Excepto cuando él encuentra algo que le gusta en la tele. Puede ser una película, un documental, uh-huh, y ahí le empieza a hablar con intensidad. ¿Qué tiene que hacer ese hombre? Se lo vamos a revelar
el próximo,
en el próximo mierda, consultorio. Sí. Y respecto del abuso.
Del buzo.
Del buzo firmado. Lo voy a pensar. En principio creo que no. Creo que no. Pero me voy a.
Por ahí lo puede dejar acá en la radio que lo empiecen a buscar.
Me voy a tomar una. el fin de semana para pensar.
De acuerdo, por ahí el lunes en un paquete queda el buzo de Birmacher para esa oyente de Santo Tomé que lo
reclamamos.
Muy bien. Repercusiones en el arco político, sigue estando caliente la noche por la decisión de Alberto de dar un paso al costado, está el peronismo discutiendo. Bernie, Máximo Kirchner dijo ser una nueva etapa para ordenar las prioridades del Frente de Todos, lo que dijo la Cámpora. Bernie, desde el mismo día que asumió Alberto Fernández, lamentablemente predije que este gobierno iba a terminar como lo está haciendo, que este no era un gobierno peronista y que no íbamos a tener los resultados esperados. Bernie, que tampoco puede hablar ni decir nada. Bueno, Santiago Cafiero le puso épica a su padrino. Me separé este Hernán Lombardi porque suelo seguir sus comentarios y a veces conversamos y demás, y me parece que da en la tecla. Alberto Fernández fue irrelevante desde el principio hasta el final, destruyó el valor de la palabra presidencial con la fetichola de Olivos, como siempre cuenta Birmacher. Nadie recordará ni lamentará al peor presidente desde 1983, deja infinita pena y nada de gloria, me parece que es contundente y concreto, deja una inflación al 110%, deja el dólar, bueno, ya le envejeció el dato a Lombardi, 4.35, 4.42, le corrijo el tuit, y la pobreza al 45%, entiendo que es más la pobreza, y esto es la desolación más rotunda, más absoluta. Después apareció Grabois también, diciendo que lo que hizo Alberto es importante, es lo que todos le estaban pidiendo. Gerardo Morales, el legado de Alberto Fernández es más atraso, estoy de acuerdo, más endeudamiento, más inflación, más pobreza, más desorden, y por supuesto sin liderazgo ni carácter para gobernar el país. Era irresponsable que pretendiera, como dice Morales, seguir conduciendo esta ruina, ¿no? La verdad, era verdaderamente irresponsable. Como estamos en democracia, si alguien hubiera dicho hay que impedirlo, no, que vaya a discutirse en las urnas, pero era irresponsable, ¿verdad?, su pretensión de seguir en algún tipo de carrera. Después también apareció Larreta, es una muestra más del fracaso de este gobierno, de todo el kirchnerismo y de Cristina Kirchner, ahí es lo que decíamos al principio. Cristina Kirchner silenciosa, este fin de semana hay actos porque vuelve, va a haber una nueva, como una aceleración del lucha y vuelve, hoy ya... El Golden Kicillof, el Golden que era, un Golden Boy, ahora es deslucido, ¿no? Salió a plantear que existe la proscripción de Cristina. Hay como una esperanza en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en Kicillof, de que Cristina finalmente diga, bueno, yo voy a ser la candidata y le quite la presión que tiene encima Kicillof, de Máximo, que Máximo lo quiera Kicillof. Máximo dice que Kicillof es un desagradecido, que ellos lo pusieron donde está y que ahora tendría que agradecer ofrendándose como candidato a presidente. Y está jugado en esa, que tiene que ofrendarse.
Ofrendándose es una víctima sacrificial, porque va a perder.
Lo pones
esa es la idea.
Sí, porque es candidato para perder lo que buscan.
O sea, es interesante.
Se busca un candidato en el peronismo para perder con dignidad.
Claro. Y bueno, Scioli es un experto, es un tipo que...
En perder.
En esa caricatura relanzada que está ofrendando, es un tipo ducho en la derrota, ¿no? Que le sale bien la derrota, o sea no, es un tipo que puede volver a perder naturalmente y puede seguir adelante.
Pero hay una paradoja interesante. Adelante. La primera es que Scioli funcionó como candidato muleto, y yo me acordé especialmente porque no contestaba las preguntas, como bien hoy recordaste, fue lo que se llamó las listas testimoniales.
Sí.
Y los ponía Kirchner, lo intentó con Santiago Montoya, el de la FIP, que le dijo que no, porque ganaban, esos Montoya, candidatos ganaban, sí. Pero después no asumían el cargo para el que se habían postulado. Uh-huh. Por eso se llamaban candidatos testimoniales.
Exacto.
Después no ayudaban hacían. A ganar, pero no asumían. Ahora es al revés. Necesitan uno para que pierda. Sí. Es genial el concepto.
Ayudando a perder.
Yo me puedo presentar como para cualquiera de los partidos que quieran, como candidato para perder. Yo pierdo seguro, en cualquier circunstancia. No tiene por qué ser las presidenciales. Puede ser la lista de los gastronómicos,
un sindicato.
La Secretaría de Cultura del Sindicato del Canasto, lo que quiera. Yo me presento para perder.
Se ofrenda a Birmacher.
Víctima sacrificial.
De todos modos, no olvidemos que estamos entrando en lo que conocemos en este país, tristemente, tenemos familiaridad con el concepto de espiral inflacionario. O sea, tenemos una inflación que se está acelerando de mes en mes El dólar que se dispara, o mejor dicho, no se dispara tanto como podría, porque con una inflación de alrededor del 7% mensual, el dólar en realidad está barato. Porque si, digamos, si es cuestión de sacar la calculadora. Si el peso se devaluó, todo lo que se devaluó en el último año, el dólar no aumentó en la misma proporción. ¿Sí? Ni siquiera el dólar blue, te quiero decir.
Claro.
Y por sentido común sabemos que si una cosa vale un 100% menos, la cosa contra la que se mide vale un 100% más, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, es como que se está empezando a acelerar el valor del dólar hacia lo que sería su valor real en relación con el peso, que es muchísimo más alto
claro.
que el actual.
Claro.
Y eso ya ocurrió con algunas diferencias importantes en la hiperinflación de Alfonsín uh-huh. y la del 90 de Menem. No había, había una escasez espantosa de dólares, no había crédito, y la única manera de pagar las cuentas era emitir pesos. Y claro, la inflación creció de mes en mes hasta que llegó a los tres dígitos.
Claro.
Y no, nosotros no sabemos si va a llegar a tres dígitos, porque hoy en día hay algunos instrumentos financieros, como las LELIQs, que de algún modo frenan eso, pero no lo van a frenar para siempre. ¿Y a qué voy con esto? Es una situación que si estuviéramos en guerra, diríamos que es un frente fluido. Puede pasar cualquier cosa. Uh-huh. La situación está evolucionando todo el tiempo, de día en día. Si el mes que viene, no sé, pasamos a dos dígitos de inflación, el panorama electoral también cambia. Porque hay una ley que dice, acá y en cualquier país, que cuanto más profunda es la crisis, mayor el atractivo de los candidatos radicalizados.
Uh-huh. Bueno, mira, me estás dando pie, Gonza, gracias por eso, para hablar de candidatos radicalizados o candidatos contundentes, o el candidato que tiene por ahí, el que mejor funciona mediáticamente sin lugar a dudas, el que se ve más beneficiado con las sangrías que suceden en el oficialismo y en la oposición, en términos en la oposición clásica, ¿no? En lo que es Juntos por el Cambio, ¿no? Y en el frente de todos. Está claro que cuando pierden electores y cuando pierden votantes, esos votantes que se van de ahí se van al radicalizado, que es un vértice donde está parado, un vértice, una cima, o un vértice hacia abajo, como quieran, que es Javier Milei. Javier Milei. Hoy a la mañana estuvimos con Javier Milei. La verdad que si no fuera la crisis que desató el paso al costado de Alberto Fernández, la verdad que Javier Milei, con sus conceptos y sus ideas de esta mañana, hubiera sido también una de las noticias del día. Vino a La Nata Sin Filtro, fue a la casa de Jorge La Nata, estuvimos porque estuvimos en una charla con él, él en la casa, nosotros desde acá, pero en una charla abierta con él. Hacía rato que a veces uno lo ve tanto a Milei dando vuelta por los canales, dando vuelta, que ya deja de escucharlo, la verdad, y lo ves como algo instalado. Pero él, claro, estaba con nosotros y estábamos muy atentos a la conversación, así que tratamos de seguir un hilo o seguir su razonamiento, su lógica. Y muchas conclusiones sueltas, ¿no? Milei parece un ministro de economía desquiciado, un ministro de economía loco, un tipo que sabe mucho de economía, un tipo que parece saber mucho de economía, que no me termina de quedar claro si sabe tanto o no sabe, porque es enreverado, es laberíntico, es contundente en los eslóganes, en las definiciones, y laberíntico en las explicaciones. Él suelta un eslogan que parece atractivo, como por ejemplo decir, yo bajo la inflación en un mes por esto, por esto y por esto, y después cuando se lanza a explicar es imposible entenderlo. Es muy difícil entenderlo y es muy difícil repreguntarle a Milei, porque Milei enreda. Y hoy yo lo comprobé y lo veo cada vez que está con un periodista. Los periodistas no, sin desmerecer a ningún periodista, todos buenos, digo, La Nata mismo, vos y mis compañeras, los mismos que veo en La Nación Más también a veces, nadie consigue hacerle repreguntas o conducir a Milei con preguntas inteligentes a algún lugar. Milei hace lo que quiere, enreda, enreda y enreda, y no queda nada claro. Entonces lo único que queda claro es que a Milei, en todo caso Milei va a ser votado no porque lo entendemos, sino porque hay una calentura muy grande con los que nos gobiernan. y porque hay una crisis de representatividad de la política tradicional, y porque encarna una bronca. Pero no porque Milei tiene una idea, por sus ideas liberales, no, no porque no se entiende el cierre del Banco Central, la explicación no se entiende, la dolarización, la explicación hoy un poquito más entendió, pero también dijo algo que es interesante. Dijo, si no me la dan, tengo otro plan. Es decir, no se la van a dar la dolarización, porque no le va a dar el Congreso. Pues todo lo que propone como locura, como locura no, como definición, aventurado, todo, tiene que pasar por el Congreso, tiene que ser discutido, a menos que quiera imponer una autocracia y definir cómo es el rumbo y para dónde vamos, cosa que no va a pasar. Si no me dan la dolarización, dijo, meto el plan motosierra. Y el plan motosierra resulta que es un ajustazo bestial. Es un ajuste, el mismo ajuste que tiene que hacer otro que gane. Es un ajuste lo que tiene que hacer. Es un ajuste y hasta hoy también hay algo para rescatar. Dijo que no toca los planes sociales de movida. Interesante, en sus enredos, interesante como...
Es una motosierra como selectiva y módica.
Dice que la motosierra, por ejemplo, es cortar el reparto de fondos discrecionales a las provincias. Por ejemplo, a provincias como Formosa, que se sostienen con eso, que sostienen todo su empleo público con eso. Pero claro, cerrar la televisión pública, cerrar Telam, cerrar esto, cerrar lo otro. Así como lo presenta, parece un shock que va a disparar la ocupación a niveles estratosféricos. Y hoy yo lo único que le pude decir, casi como una desde una hinchada, le dije, te van a comer crudo, le dije, te va con la primera marcha, te comen vivo, le dije. Es como Milei habla como si no existieran los contextos, como si fuera un ser aislado que toma decisiones en una isla donde solo vive él. Porque para Milei no existen los contextos, no existen las consecuencias de las decisiones. Claramente nada de lo que propone es viable y todo es contradictorio. Y es muy difícil esto que estoy diciendo, es imposible decírselo. ¿Por qué es imposible? Porque Milei enreda y te mete en su red. Adelante, Gonzalo. Sí.
No, es que tenés razón. Milei tiene dos jugadas. Una es el Milei furioso, que dice la casta y los hijos de puta que viven de nuestro trabajo, y ahí todo el mundo lo entiende. Y después, por decirlo así, habla en latín, o sea, habla en una jerga económica que es difícil de entender y que hace que la gente crédula piense que es muy inteligente y muy culto. Claro. Pero yo siempre me acuerdo de una frase de un poeta francés que se llama André Breton, que dijo, cualquier filósofo que yo no pueda entender es un cerdo. ¿Qué quiso decir Breton con esa frase? Cualquier filósofo que yo no pueda entender es un cerdo. Que si yo, una persona medianamente formada y medianamente culta, no puedo entender lo que dice un filósofo, me está vendiendo un buzón. Está oscureciendo con jerga su falta de contenido.
Ah, okay.
Los buenos economistas.
Está perfecto lo que estás diciendo porque es lo que yo. Gracias porque tomaste lo que estaba diciendo y le estás dando.
Sí, sí, pensaba en eso mientras te escuchaba.
Sí, sí, sí. Sí.
Gente que nos escucha, que sigue a Milei, es respetable, estamos en democracia. Pero a veces a amigos que lo miran con simpatía me dan ganas de decirle: votá quien quieras, pero no te comas un buzón. No creas que porque una persona está enojada está de tu lado. Porque puede estar enojado por motivos muy egoístas y no te va a defender a vos.
Exacto.
Y no creas que porque a una persona no se le entiende, es culta. En una época, en las iglesias solo se hablaba en latín, porque se tenía miedo de que si se leía la Biblia en castellano, alguien la cuestionara. Un buen economista puede decir cosas muy complejas y lo entendemos todos.
Mira, escucha, Gonza, sobre la inflación dijo, dado el nivel de descalabro macroeconómico que tiene Argentina, llega a haber una hiperinflación y va a venir toda la casta de rodillas a pedirme que dolarice. Dice, yo tenía una vida tranquila como consultor y economista. Me pareció que como estábamos, vamos camino a ser la villa miseria más grande del mundo. Bueno, esto es todo lugar común. Después dice, como el gasto público y en lugar de que este sector sea un elemento que genera expansión de la cantidad de dinero, se vuelve fuerte, esto está, no se entiende. Si llego a ser presidente, el mandato es claro, la gente me va a decir, baja la inflación o te pongo un boleo. Eso me parece que es razonable. Mi compromiso es bajar la inflación y la voy a bajar a garrotazos. No me dice nada, esto es eslogan.
Esto es la versión libertaria de síganme, no los voy a defraudar.
Claro.
Y el salariazo y la revolución productiva. Esos eslóganes de Menem, ¿te acordás? Uh-huh. Cuando los decía, muchos pensábamos, ¿qué quiere decir esto? No tiene contenido. Y bajar la inflación a garrotazos es lo mismo. No tiene contenido.
Es
zaraza.
Exacto. Javier Milei aseguró que recortará 13 puntos del gasto público y que cerrará las empresas del Estado. Dice que va a eliminar la obra pública y pasar al sistema de iniciativa privada de la chilena. Después dijo que la educación va a dejar de ser obligatoria. No lo supo explicar. Habló de un sistema de voucher. No lo supo explicar. Fue contradictorio cuando se le preguntó sobre el narcotráfico y sobre legalizar las drogas, porque él habla de libertad y se opone a la legalización. Entonces, es fácil. Rolo Barbano lo consiguió con los temas de seguridad, que los maneja el dedillo Rolo, y consiguió, porque es un territorio, lo sacás de la economía y es mucho más vulnerable Milei. Cuando sale del mundo de la técnica económica. Y ahí entró en contradicción, hay que decirlo. Y después claramente habló de un ajuste y bueno, fue una charla de una hora y media. A mí me quedó un sabor, tengo que decirlo, agrio, amargo, agridulce. Siento que no pudimos sacarle a Milei más de esto, que no es poco, pero no pudimos poner a Milei un poco más contra las cuerdas. Milei tiene que explicar su vida, tiene que explicar bien mucho más quién es, el Milei humano. Hay que seguir preguntándole a Milei, se tiene que prestar a la conversación, escuchar y responder claro y escueto, que eso es lo que no se anima a hacer, porque le sale mejor el enriedo. Con esto nos vamos a... y el dólar a 4.42. Ahora, mi amiga Laura Yacera nos mandó vinos, los la, que ahora los vamos a tomar y los vamos a abrir después del Mitre Informa primero. Y viene el arquitecto Alejandro Pereiro a hablar de historias de Buenos Aires a través de su patrimonio y de su arquitectura. No se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Vamos a descorchar, es viernes, nos merecemos el descanso, nos merecemos la paz, al menos en este tramito que queda del día. Mitre Informa primero.
Once upon a time, before I took up smiling, I hated the moonlight. Shadows of the night that poets find beguiling seem flat as the moonlight. With no one to stay up for, I went to sleep at 10. Life was a bitter cup for the saddest of all men. Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue
Bueno, muy bien, ahora sí, es viernes, qué suerte. Estamos un poco mejor. Ahora, dejamos atrás. Mi querida amiga Natalia Nivesquividad me dice que usé la palabra enriedo y es enredo. Tiene razón. Uno en el fragor de las palabras se equivoca también.
Con mi voz totalmente congestionada.
Usted está congestionado como nunca.
Como nunca. Te digo que vi hoy, decía que cuando hablamos todos somos malabaristas.
Bueno, sí, va siendo trapecistas, equilibristas, claro. Que van, ¿no? Como...
Solo hay que tener la precaución de sí. No postularte a gobernador ni a ningún cargo relevante.
No acepto.
Nosotros jamás. Tenemos derecho a decir en vez de enredo o jamás. O viceversa.
Vamos a abrir los vinos de La Wines que nos mandó Laura Chiacera para esta parte del programa. El La Criolla, espectacular. Ahí lo estamos descorchando. Ah, esto es con tapa rosca, espectacular también. Y si Manuel Amor nos trae las copas, vamos a servirle vino a nuestros invitados y vamos a poder conversar, además bebiendo el buen vino de esta emprendedora.
Me gustó lo de la tapa rosca, ¿eh?
Tapa rosca.
Y da para un debate. ¿Por qué
hay un debate?
¿Por qué tiene que ser el corcho?
Creo que el corcho dejó de utilizarse por una cuestión de que hay una crisis del alcornoque.
Ah, pero
claro, sí. Alejandro Pereiro con nosotros, que es arquitecto.
Soy un objeto en extinción.
Adelante, Alejandro, por favor, bienvenido. Ahí está. Le acerco el...
Buenas
noches. ¿Estaba al corriente de esto, del tema del corcho?
Sí, completamente. Alguna vez hice un pequeño curso sobre vinos. Uh-huh. Y ahí me enteré, y también me enteré que la tapa rosca se va imponiendo y da muy buen resultado.
Claro que sí, sí, da muy buen resultado. Y sobre todo es muy práctico cuando uno, no es nuestro caso, porque nosotros nos tomamos la botella entera, pero cuando uno no se toma la botella entera, es mejor, es más práctico. Claro. Uno cierra la botella con la tapa rosca.
Quizás dura más incluso.
Yo hasta creo que sí, no lo sé. Ya se lo preguntaremos a algún experto. Alejandro Pereiro, arquitecto.
Así es.
El otro día estaba repasando lecturas periodísticas y encuentro la nota de la restauración de La Ideal, de la confitería La Ideal. Y me encuentro con su historia de trabajar recuperando patrimonios históricos. Pero seguro me quedo corto, porque es una historia mucho más rica la suya.
Bueno, tiene algo de casual también.
¿Por qué no?
Porque
lo invito a que nos cuente.
Ok. En realidad, originariamente, yo era arquitecto y actuaba como tal, con distinto tipo de problemáticas. Uh-huh. En determinado momento, como quien no quiere la cosa, en los fines de semana, yo estaba viviendo en el Club de Campo La Martona, y ahí estaba la casona, lo que fue la Pastoril de Merinos, la primera estancia argentina. Ahí se cosechó la primer eira de trigo. Uh-huh. Alguien que después fui muy amigo de él, de hecho lo soy, el arquitecto Carlos Moreno, un entusiasta de lo que es restauración y un verdadero conocedor del tema, constituyó un grupo y nos ubicó a varios arquitectos que uh-huh. vivíamos ahí. Y bueno, los sábados, entre té y té por la tarde, fuimos armando ese proyecto. Uh-huh. Y a través de la amistad con él, yo fui conociendo inclusive distintas estancias.
Sí.
Y empecé a apreciar en profundidad el tema del patrimonio. Uh-huh. Y después, bueno, se siguió dando así. Después tuve que restaurar en determinado momento antes del Club Español, el Museo del Jamón hicimos.
El Museo del Jamón de la calle Cerrito.
De la calle Cerrito, que es el original.
Vamos a contarle a la gente, para entrar derecho en tema, para que la gente sepa bien, lugares, qué edificios importantes, restaurantes y bares notables restauró.
Bueno, Cerrito 8.
Sí.
Ese es el Museo del Jamón.
Sí.
Después vino casi automáticamente el Club Español. Uh-huh. No quiero dejar de decir que ese edificio, que es uno de los 50 edificios incunables de Buenos Aires, es increíble ese edificio. El edificio y lo que tiene dentro.
Que es el que está sobre...
Sobre Bernardo Irigoyen,
180.
Eso es una maravilla. Es un edificio bastante ecléctico. Bueno... restauramos todo lo que era el restaurante, ¿no es cierto? Toda la planta baja y una lavada de cara un poco en el frente. Eso fue un trabajo muy interesante donde ya realmente me sumergí completamente.
Sí.
Y no era, no estaba catalogado el edificio.
¿Qué significa eso?
Que no, el gobierno de la ciudad, en ese momento la Municipalidad de Buenos Aires, no se había dado cuenta lo que tenía. Yo lo menciono esto por la sencilla razón que muchas veces uno lucha con los poderes del Estado y ellos actúan generalmente como si fueran dueños de una parte grande de la verdad.
Claro.
Y en más de uno, desde el sector privado, hemos realizado tareas importantes. Ese edificio en particular lo es. Eso tenían las paredes, pintura española del siglo XIX. Pinturas como la Batalla de Lepanto, por ejemplo, 3 metros por 7 metros. Y lo único que se veía era un perrito en una barquita. Nada más. El resto era negro.
Pero ustedes cuando entran a ese lugar, ¿cómo entran? ¿Entran y está destruido?
Y bueno, como estaba funcionando,
¿en qué año
pudimos
fue?
Verlo. Eso fue en el 99.
En el 99.
Y tal es así, y tal fea impresión causaba, que uno de los socios, yo nunca me voy a olvidar, me dice: Alejandro, ¿qué vas a hacer con esta pintura? ¿La tiras? Yo le dije, bueno, antes creo que trato de tirarte a vos. La vamos a restaurar. De hecho, la restauramos, contratamos a una restauradora de cuadros, muy afamada, tuvimos que armarle una carpa. Tuvo 7 meses trabajando. Y ella me mostraba a cada rato, y uno va aprendiendo. Esto es grasa, esto es tabaco, esto es a alguien que se le ocurrió darle una mano de barniz. Eso pasaba en todo. El edificio sufre en todos los órdenes. Bueno, de hecho lo restauramos, y luego se dieron otras cosas más. Desde alguien que en San Telmo, que tampoco me voy a olvidar, le hice un centro de servicios, y este señor, el dueño fundamental de la empresa, me dice: mira, esas casas de ahí enfrente, la verdad que podríamos hacer algo y restaurarlas, ¿por qué no hablamos? Y hablamos con la gente y les restauramos 3 casas. Por los frentes, él era por una cuestión de no asomarse y ver algo destruido, ¿no?
Claro, claro. Y las fotos que veo de usted son en la ideal, que la ideal es como, usted habla de los 3 mosqueteros de la...
Sí, eso es algo que se dice popularmente.
¿Que son la ideal?
Sí, el Molino y el Tortoni. En realidad contribuye a eso que son más o menos de la misma época. La ideal fue de 1912, el Molino es de 1916. El Tortoni es un poco anterior, no recuerdo exacta la fecha, pero 2 o 3 años antes.
Claro.
Y bueno, han formado parte del imaginario general, ¿sí? Todo el mundo conoce esos edificios.
Sí.
Pero son totalmente distintos. Tienen varias características que los hacen diferentes. Por empezar, la ideal es casi el único que es propiedad. Eso hace una diferencia, que quienes explotan la parte gastronómica sean propietarios del edificio. Le da una pertenencia mayor. Y en segundo lugar, son diferentes. La ideal eran los 2 salones más grandes de Buenos Aires, fuera de los hoteles. No consideremos los hoteles porque es diferente el caso de los hoteles. Es decir, como salones, propiamente dichos, la ideal es la más grande.
Sí.
Ahora, como una confitería en planta baja, el Molino, que después tiene una serie de departamentos anexos que estaban alquilados, etcétera. Y el Tortoni, que también es el que más conservó su perfil de un lugar así de paso, de ir a tomar café, de encuentro. No, claro. Sabía la palabra.
Y a usted, cuando lo llaman para restaurar la ideal,
¿sí?
¿Qué es lo, cómo era la ideal cuando usted la encuentra? ¿Destruida, abandonada, decaída?
Me llamaron el día que cerraron totalmente la negociación con una firma. Ese mismo día.
¿Año?
Un segundo. 2016. En marzo del 2016 se terminó de cerrar esa negociación. Uh-huh. Era muy difícil porque era una sociedad muy vieja. Esas sociedades muy extensas que tienen una infinidad de socios y se hace muy difícil ubicar a toda la gente. Son a veces los nietos, etcétera. Bueno, el asunto es que esta gente lo compró. Uno de ellos, una persona muy joven en realidad, el orden de los 40 y pico de años, hoy es un enamorado de este tipo de edificios. Cuando él vio eso, dijo, bueno, esto tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo más allá del interés económico. Uh-huh. Era el interés por ese elemento. Y ese interés fue creciendo con el paso del tiempo.
¿Y qué había ahí? ¿Qué hay como lo valioso? Cuéntenos de lo que hay adentro.
Es el edificio en sí mismo, la estructura del edificio, lo que trae aparejado como vivencias, como recuerdos. Yo vi gente llorar en la ideal cuando estaba en obra. Tuve una costumbre que a mí me hizo perder bastante tiempo, pero creo que fue una buena costumbre. Yo llegaba a la mañana y de pronto me cruzaba con un grupo de turistas que venían muy frecuentemente, turistas sobre todo europeos, alrededor de 15, 10, 15, 20, según el día. Y yo indefectiblemente los hacía pasar en obra, y les mostraba lo que podía, obviamente, la planta baja. Uh-huh. He recibido cartas de unos ingleses, por ejemplo, y cuando llegaron a Londres me mandaron una carta de agradecimiento. Quedaban conmovidos, entre otras cosas, porque ellos no esperaban en una ciudad de Buenos Aires el encontrarse con eso, que son edificios de características netamente europeas. Uh-huh. Y eso realmente llama la atención.
Claro. Y son como, usted los considera, supongo que los considera, los son como especies de obras de arte, no sé, digo, como cuando hablamos de patrimonio.
Es una obra de arte.
Claro.
Es una obra de arte que yo creo que son cosas que hay que tomarlas muy, muy en serio. Uh-huh. Y hay que hacerlas realmente bien.
Claro.
Para mí fue un desafío esta obra. Uh-huh. Un desafío que de alguna forma yo lo concebí en mi fuero íntimo. Estoy diciendo algo que no es, no es lo habitual. Pero en mi fuero íntimo lo consideré un homenaje a los inmigrantes, a esos inmigrantes europeos que vinieron, que se afincaron, que lo dejaron todo acá. Por supuesto que hicieron un gran pasar en muchísimos casos, etcétera, con sus empresas. Uh-huh. Pero eso fue una cosa maravillosa. Tienen gran parte de lo que es nuestro país. Y eso que hoy en día más de una vez en realidad se critica, para mí es una labor fundacional importantísima.
Yo recién, cuando hablaba de lo que se puede considerar como obras de arte en el patrimonio arquitectónico de la ciudad, me pregunté por edificios como el Chateau Libertador, que de algún modo, siendo mucho más recientes, retoman esa tradición, llamémosla afrancesada, de la arquitectura de Buenos Aires. ¿Edificios como ese también serían obras de arte?
Bueno, aquí hay una división muy importante, no todos los arquitectos opinan lo mismo, pero personalmente pienso que acudir a ese revival en una torre me parece que es algo bastante artificial. Uh-huh. Sin desmerecer, por ejemplo, ese chateau, el primero, el de Constantini,
sí.
En realidad es un equipo de muy buenos arquitectos, son los que hicieron el Malba, pero no me parece lo más adecuado recurrir a ese lenguaje que es propio de otro tipo de construcción. No va a haber uno en París, una torre así, hecha a ese modo.
Claro, claro.
No lo veo.
Un pastiche, diríamos.
Y bueno, sí. No quise ser tan contundente.
Yo puedo decir.
Pero sí. Pero yo personalmente pienso eso.
Con mi voz tomada, le hago una pregunta incorrecta. Yo
son
escuché
las mejores.
La historia, claro, porque llamar a conservar edificios clásicos pareciera que es indiscutible. Entonces le voy a plantear una pregunta incómoda. Que por ahí estoy equivocado ya en la formulación, pero yo escuché la historia de que el Madison Square Garden reemplazó a un célebre edificio neoyorquino, que fue toda una batalla para lograr construir ese estadio ahí. Y sin embargo, se convirtió en un clásico. Independientemente de esa historia concreta, que yo la desconozco en su contexto temporal, ¿hay un momento en que un edificio da susurras, en que uno dice, esto tiene que cambiar, o podemos hacer algo mejor de lo que ya existe?
Bueno, eso también fue parte de una discusión muy grande. El movimiento racionalista y los resabios del racionalismo en su momento, y de hecho la formación que los que tenemos varias primaveras hemos tenido esa formación que venía del racionalismo, de alguna manera se consideraba como que lo viejo se podía destruir y reemplazar por cosas nuevas. Yo he escuchado un arquitecto importante que era profesor en la facultad, que en una visita íbamos a los pabellones de la exposición del sexicentenario, que después se convirtió en pabellones de la facultad, y bueno, y hoy hay un centro de exposiciones ahí. Al pasar por la Facultad de Derecho, preguntamos a algunos el nombre, yo no sabía quién había hecho la Facultad de Derecho, y él se avergonzaba de Bustillo. Es increíble. Digo que es un arquitecto que era importante.
Claro.
Había mucho esa idea. De hecho, yo más de una vez, de muy muchacho, tenía 17 años cuando terminé el secundario, no 16, y empecé la facultad, sentía vergüenza porque a mí me gustaban mucho cosas como, por ejemplo, las casas Tudor, etcétera. Digo, pero ¿cómo puede ser? Esto no me puede gustar, decía. Después, cuando uno crece profesionalmente y va entendiendo cosas y va estudiando, entonces la visión ya es una visión más amplia, y ahí es donde se plantea la cuestión, ¿esto debe permanecer o no? Es una discusión permanente y va a ser siempre una discusión. Mario Roberto Álvarez, nadie le quita que haya sido un gran arquitecto, pero Mario Roberto Álvarez realmente no era alguien que tuviera el deseo natural de decir conservemos.
Ajá.
Es así. Y algunos arquitectos que hace ya unos pocos años, alguno de ellos lo escuché pontificar de las virtudes de conservar, y yo me acordaba perfectamente de una obra, no la voy a mencionar simplemente para que no detectar quién es, pero era uno de los grandes estudios de Buenos Aires, que ellos tomaron una obra hospitalaria recontra conocida y le pasaron por encima en gran estilo, ¿no? Eso ha cambiado, y ha cambiado fuertemente, porque es como que hay una mayor conciencia. Hoy hay mucho más respeto a ese tipo de construcciones.
Claro, claro.
Me gustaría hacerte una pregunta. Me gustaría preguntarte por tu posición en una discusión en torno a la arquitectura moderna, que ya es vieja de varias décadas y que se podría formular así, hasta, vamos a decir, más o menos Le Corbusier. Había un cierto consenso en que una casa, un edificio público debía conjugar funcionalidad y un cierto goce estético y también una, digamos, un sentimiento de agrado, de abrigo para quien lo habita. Y Le Corbusier empieza a romper con esto, dice que las ciudades, las casas solo deben ser máquinas de habitar, y después y se inicia, y que todo elemento ornamental y todo elemento que no era funcional debía desaparecer, y esa tendencia funcional se acrecienta con la escuela brutalista. Uh-huh. Y yo sí recuerdo discusiones con mi padre, que es arquitecto, acerca de si el disfrute o el bienestar de los habitantes de una construcción debe tenerse en cuenta, o si la arquitectura debe ser un statement, una declaración de principios acerca de algo, sin importar que quien la habita o quien pasa adelante se sienta bien o mal con ella. De algún modo, una discusión sobre la oposición entre los seres humanos y sus construcciones. ¿Qué pensás?
No, yo creo que se ha ido abriendo camino y hoy predomina la idea del usuario.
La funcionalidad.
No es solo funcionalidad, uh-huh, es también
experiencia.
Cómo se siente, cómo vive en el lugar. Claro. Creo que eso es determinante. Por supuesto que no habilita a que se hagan barbaridades, ¿no es cierto?
Pero se hacen, ¿hay audacia hoy en la arquitectura de vivienda, digo? ¿Hay algún tipo de audacia? ¿Hay alguien que está haciendo algo que...? Yo veo edificio cuadrado en la Avenida del Libertador, para allá, para donde sea, veo que todo es igual. Y en los barrios privados veo un molde que se replica.
En los barrios privados es otro mundo.
Es otro mundo, ¿no?
Del pintoresquismo excesivo, donde viene un señor y dice, quiero acá mi mansión de la isla, de Barrio Norte, sí, y la quiero hacer acá, y la hace, y pone todo el dinero necesario como para decir, acá estoy yo, me llamo fulano de tal, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Se pasó de eso, ahora algo mucho más, quizás más moderado,
sí,
pero bastante uniforme, es cierto, sí, es cierto.
Hay como un molde, una matriz que se...
Sí, sí, y en la parte de la edificación urbana, uh-huh, también ocurre algo parecido sin que eso sea lo buscado. Pero el uso de determinadas tecnologías, uh-huh, por ejemplo, la tecnología de los frentes integrales, y lleva casi inevitablemente a imágenes que tienen cierto parecido.
Claro.
Por supuesto que están las luces de quien lo hace como para con esos recursos hacer algo absolutamente creativo, original, uh-huh, y hay hermosísimos ejemplos de eso.
Claro, claro.
Pero bueno.
Alejandro, ¿usted restauró la Giralda también?
Sí, nosotros, uh-huh, también, mi estudio.
La Giralda, la lista es el bar, la ópera.
Sí, también.
Todos bares a los que yo concurría en mi juventud.
Claro, claro.
Bares
claro.
clásicos de mi juventud.
Sí, bares clásicos.
La Puerto Rico, la confitería
La Puerto Rico. Ahí está, la Puerto Rico. Yo lo dije en algún reportaje.
Sí. Espere, vamos al Inmitri Informa primero y nos cuenta. Sobre la Puerto Rico, sobre la Giralda,
sí,
y sobre el Tabac. Que el otro, sí, día fui y me encantó el Tabac. ¿Cómo es?
Sí, el Tabac yo no lo hice completo.
Lo tengo en su lista.
Tenía un proyecto, sí, alguien lo puso, pero no, nosotros hicimos unas cuantas cosas en Tabac.
Y también Petit Colón.
El Petit Colón, sí, decididamente. Pero ahí también hay algo que decir.
Mire, bueno, ahora lo dice después el Mitre Informa primero.
Perfecto.
Ahí está, estamos con Alejandro Pereiro, arquitecto, casi diría una especie de artista que restaura los bares notables, los cafés de Buenos Aires. La ideal, la confitería de la ideal. Interesante, hablando un poco del patrimonio y la identidad. Dale.
Sé que cada día te reinvento en mí. Sé que en otra parte yo no sé vivir. ¿Acaso vos no sepas bien que como yo no existe quien te quiera así? Buenos Aires
es inútil respirar con otro aire. Soy por siempre de tu gracia Buenos Aires, del desaire que hay en vos. Tantas veces me ha dolido algún lugar que se parece y he deseado.
Bueno, estamos con Alejandro Pereiro, que restaura edificios históricos. Hablamos de la Giralda, del Bar La Ópera, de la Confitería La Puerto Rico, de la Confitería La Ideal. Pero como estamos hablando de arte, de patrimonio, y está el Conde escuchando, lo tenía presente desde el principio esto. El Conde es una persona que esto, la conservación del patrimonio histórico, la ha convertido en una cruzada personal. Y si alguien habla de estos temas en la radio, es Gaby Levinas. Entonces le tiré una seña para que se viniera, porque me parece que suma esta conversación con Alejandro. Adelante, Conde.
Sí, bueno, yo la verdad es que es una preocupación que tengo, comparto con Jorge y la Nata también, que le gusta el arte y demás. Hay muchas cosas que en realidad no se entienden, ¿no? Es decir, lo que pasó, por ejemplo, en el Centro Cultural Recoleta, que el Centro Cultural Recoleta era un edificio que fue declarado de interés histórico. Lo pintaron de todos los colores por afuera, una cosa increíble, ¿no? O inclusive la misma plaza que está, lo que sería la verdadera Plaza Francia, porque no es Plaza Francia la que está alrededor de la Recoleta, sino que la Plaza Francia es la que está de Pueyrredón para allá, donde está el monumento que donaron la colectividad francesa y el gobierno francés en su momento. Eso lo hizo Thais, por ejemplo. Entonces, toda esa zona la hizo. Entonces, de repente, el intendente o la reta o quien sea decide cortarle un pedazo de pasto para hacer más ancha la vereda, meter bancos horribles que no tienen nada que ver. Pero lo que no se da cuenta es que está destruyendo una obra de arte que fue hecha por uno de los mejores paisajistas de la historia, ¿entendés? Y vos decís, ¿cómo vas a sacarle 10 metros de pasto que fue en los 10 metros que puso Thais porque pensó que tenía que tener esos 10 metros? Es decir, yo me imagino que vos tenés que luchar contra eso todo el tiempo. En tu trabajo.
Todo el tiempo no, pero muchas veces. He tenido cada discusión. Uh-huh. Yo llevo adelante esas cruzadas medio absurdas, sé, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero es la aplicación de normas muchas veces sin tener sentido común. Puede haber una norma, pero también tiene que haber un sentido común por encima de todo. Que me vengan con que un ascensor que tiene ciento y pico de años y que es un edificio importante, emblemático, etcétera, no puede tener la reja y le quieren poner las tablillas,
es absurdo.
Es el delirio eso. Entonces yo dije, esto no, y no por esto, por esto, por esto. Pero es una pérdida de energía por muchos funcionarios de segundo orden que están atados a una norma y no salen de ahí.
¿No son idóneos?
Eso es.
¿Hay idoneidad o son tipos que están ahí?
Vos pensás que, por ejemplo, que todas las esculturas maravillosas que había o hay, depende del caso, en la ciudad de Buenos Aires, que fueron traídas en su momento ¿cómo se llama este? El que fue el primer director de museo, el que inventó el Museo de Nacional de Bellas Artes.
No,
estoy hablando de 1900. Al principio del 1900. Esquiafino. Uh-huh. Él trajo Burdel, trajo Rodin, trajo toda esa cosa. De repente decidieron pintarlas de negro, ¿entendés? Es decir, ¿cómo?
Pero
¿por qué?
Vos,
porque pintar de negro con una materia que después fue un lío para sacarla, solamente la sacaron del Burdel, porque todavía falta sacar de todas las demás. Es como cambiar el color a un cuadro de Picasso. Es una cosa absurda. ¿Pero por qué? Porque eso está en manos de, ¿cómo se llama? De espacio público. Claro, y espacio público determina cosas sobre obras de arte que debiera ser, por lo menos, con el visto bueno de Cultura. Cultura no interviene.
Alejandro, no hay una conducción que uno diga es coordinada.
Eso.
Yo he visto cosas increíbles. Una obra que no quiero dejar de mencionar, que hicimos nosotros, que fue Brisas del Plata. Toda la costanera, toda la zona de la costanera por los años 30 tuvo un plan
Usted está hablando de la costanera sur. Sí, maravilloso lugar.
Tuvo un plan fantástico.
Increíble.
Donde estaban los puestos de la Cruz Roja. Sí. Que están, uno con un uso sindical.
Sí. Ajá.
Hicieron. Había dos edificios, que era Juan de Garay y Brisas del Plata.
Sí.
Uno era una especie de bar, pizzería.
Claro. Sí.
Y el otro cervecería.
Sí.
Por supuesto que la perla total es el edificio que lamentablemente tiene destinado a oficinas el gobierno de la ciudad.
¿Cuál?
El de la Múnich Costanera.
La Múnich Costanera.
Es inconcebible. Sí, yo me di la vacuna del COVID ahí.
Es un museo eso. Es para hacer un museo.
Sí, sí.
Es una maravilla. Increíble.
Los hermanos Kalnay ahí, sí. Digamos, no es algo de 200 años, pero no importa. Estamos hablando de algo muy importante.
Sí.
Hicieron, rememorando cosas de Alemania, todos los símbolos los materializaron en pequeñas esculturas. No es chiste lo que hay ahí. Bueno, está hoy destinado a tener un grupo de escritorios y cuatro bibliotesis.
Wow, qué increíble.
¿Cómo puede ser que eso? Organícenlo y concesionenlo. Eso lo hicieron en Brisas del Plata.
¿Qué es Brisas del Plata? ¿Qué es? ¿Es un sistema de un complejo?
Había dos construcciones, una Juan de Garay y otra Brisas del Plata. Juan de Garay, yo no sé exactamente en qué época, se demolió.
Uh-huh.
Y Brisas del Plata quedó. Tenía un metro de agua en el subsuelo, intrusos, cualquier cosa. En esas condiciones, el municipio o el gobierno de la ciudad decidió hacer una concesión. Mi cliente fue el que en su momento ganó la concesión y tenía que restaurarla. Ellos ya lo estaban haciendo, pero estos señores, bien intencionados pero con cierto desconocimiento, contrataron a una empresa muy buena constructora que tenía unos cuantos arquitectos, pero que eran constructores, o sea, claro, ellos construían. Entonces vinieron los gallegos y le dijeron: el ascensor este nos parece bien acá, y esto otro viene acá. El resultado, un día me dicen: ¿querés verla? Sí, cómo no, yo les estaba haciendo otra obra. Entonces en ese momento les dije: no lo hagan conmigo, pero busquen un arquitecto que diseñe y que haga el planteo general. Uh-huh. Porque esto así, esto va al desastre. Les expliqué por qué. Lo aceptaron y me terminaron realmente llamando a mí. Lo primero que hice fue, convencer a la empresa esta constructora para parar la obra 20 días, una cosa así, para reordenar la cuestión. Insisto, un metro de agua, estaba todo en un estado
horrible,
calamitoso. La salvamos. Ellos ya tenían un enorme conflicto con las autoridades del gobierno.
Sí.
Que intervenía, y ya le habían amenazado con parálisis, había unos expedientes así. Me llega a mí todo eso, por supuesto, algo tenía que hacer al respecto, y lo ordeno, y veo que eso, lo que tenía que hacer era ir a preservación histórica,
claro,
que era el único que correspondía. Le habían dado en el decreto intervención a todo el mundo, menos a APH. Yo fui directamente y lo hice en APH.
Y funcionó.
Funcionó. Igual venían a inspeccionar, porque estaban mencionados en el decreto. Una de esas inspecciones, y yo conservo todos los antecedentes, yo había reconstruido en base a fotografías toda la parte superior que estaba destruida. Tenía unos balcones de hierro. Y después pilares, y arriba bolardos con los globos. ¿No? Que si no pasa por ahí se da cuenta está.
¿No puedes decir los globos, esas cosas de luz?
Los globos.
Sí, increíble.
Lo reconstruí en base a fotografías, nada más, no había otra cosa. Vienen a inspeccionar con ánimo de clausurar. Bueno, hacen un informe que era un desastre. Y que no solo eso, sino que además, ¿de dónde había sacado yo que llevaba esos bolardos y esos faroles?
Te cuestionaban eso.
Claro, claro, entonces lo contesté de una forma, por supuesto, terrible, tajante. Le dije, veo que no solo no están informados, sino que no miran los planos.
Claro.
Porque yo había hecho unas sábanas, había hecho hacer, con toda la documentación dibujada, pero al costado todas las fotos estaban.
Claro. Alejandro, te quiero volver al punto, porque nos quedan 5 minutos nomás. La Giralda, el Petit Colón, el Bar La Ópera. ¿Hay una tendencia a recuperar este patrimonio, a renovarlo? O sea, está, digamos, hay una especie de, finalmente, en esa dualidad entre pasarle por encima y levantar un centro comercial o sostener estos tesoros.
Yo diría que sí. Yo diría que hoy las sociedades gastronómicas que funcionan y que hacen este tipo de emprendimientos tienen conciencia de que es necesario hacer esto.
Y la gente misma, quien le guste esos lugares,
sin,
¿no?
Sin casos extremos, como es el de esto de La Ideal, porque quien está al frente de La Ideal, insisto, que es enloquecido de todo este tipo de edificios.
Uh-huh. Ahí
no
trabajó
se
una...
podido hacer.
Perdón, sí, perdón. Ahí trabajó Agustín Esperón también, ¿no?
Ayudando. Ahí trabajó Agustín Esperón. Sí, sí, sí. Muy bien.
Es una gran bien. Una gran tipa, sí. Es aparte una pelea, una gran peleadora por
una
estas
gran
cosas.
Peleadora. Sí. Ella hizo todo el trabajo de restauración de las maderas.
Sí. Uh-huh.
Hay que ver la trepada a los andamios, ¿eh? Uh-huh. Ella restauró el frente y restauró sobre todo algo muy importante que dudamos mucho de hacerlo por el costo que significaba, por los tiempos. Sí. Uh-huh. Que es la cartapesta central.
Sí, increíble.
La cartapesta esa, no la carta, lo que le llaman ahora.
¿Sabes lo que es la cartapesta?
Sí, la cartapesta.
Y lo que se usa para hacer escenografías y
exacto,
demás.
Exacto, la papel mallé. Exactamente.
Ahora, no, esa es la actual, sí. Que es el papel mallé. Sí. La antigua cartapesta era yeso duro.
Yeso duro, sí.
Marmolinas, colas naturales y yute, que es lo que le da resistencia.
Sí.
Bueno, había no sé cuántos paneles destruidos.
Vos sabés que
hicimos y lo doramos a la hoja.
La cámara, wow. La cámara,
sí.
Era lo que se llamaba antes a los pintores decoradores.
Fortunato.
Fortunato, que son los que, por ejemplo, si vos ibas al molino.
Siempre que voy a la casa de la nata, le digo que me gustan la cámara que tiene ahí.
Bueno, él pintaba, por ejemplo, las columnas que parecían de mármol, en realidad no eran de mármol. Era una imitación de mármol que las hacía tipos como la cámara, que por eso se llamaban decoradores. Ese tipo de, digamos, si vos tenés que hacer eso. Un restaurador conseguís, pero no hay nadie que el oficio lo tenga como para hacerlo,
cuando
supongo,
armás,
¿no?
Cuando armás un proyecto de este tipo, claro, te tenés que involucrar otras disciplinas que la arquitectura tradicional no utiliza.
Se consigue. Bueno, ahí en lo ideal, si ustedes van y ven los baños, te dicen, esto es de época.
Claro. Es como excelente. Que si hubiera... Claro, 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 claro.
Pero los hizo un señor, un jovencito también de 80 y pico, que es un ebanista.
Claro. La Giralda cambió bastante.
A ver,
te lo digo yo, que yo iba de estudiante de periodismo, me decía El Bohemio, me compraba un libro de Luis Hernández y me sentaba en La Giralda a leer.
Sí. Yo te muestro un plano y otro, y fotos de uno y otro, y vas a ver que esencialmente es lo mismo. Lo que pasa es que está todo restaurado.
Claro.
Está todo, y lo que está inventado por nosotros está hecho al modo. De hecho, está... Acá hay un concepto que hay que aclarar y ya, porque no quiero que esto se pase.
Sí.
Que es el siguiente. Yo no hago, nosotros no hacemos meras restauraciones, ni creo en las meras restauraciones. Las restauraciones tienen que ser siempre refuncionalizaciones. ¿Por qué? Porque hay que lograr un objetivo de hacer cosas que sean viables. Si no son
y sostenibles
viables,
en el tiempo.
Si no son económicamente rentables, mueren.
Obvio.
Mueren.
Claro.
Entonces hay que hacerlo. Bueno, de hecho, la ideal tiene 5 plantas atrás, que llegan hasta el Nacional, el Teatro Nacional.
Ajá.
Toda esa zona es todo producción. Y eso tiene ultísima tecnología. Ahí no quedó un centímetro de escaño de nada.
Claro.
Ni de... Bueno.
¿Y qué queda en Buenos Aires así como que... por restaurar? ¿Hay mucho?
Todavía hay muchos.
Sí. Por ejemplo, danos 2 lugares, 3 lugares que están ahí, como que les pasamos por adelante y no nos damos cuenta.
Esto que te acabo de decir yo.
Todo esto.
La casa de adobe. Eso es una cosa impresionante. Claro. Que habría que, yo siempre doy el ejemplo en Washington.
¿Cuál es la casa? ¿Dónde está?
Es una casa de adobe que está enfrente, sobre la calle Coronel Díaz, entre Mero y la otra.
Ajá.
No entre las ceras y Mero, sino entre Mero y la otra. Y que era. Antes eran todas casas de adobe alrededor de la cárcel. Esta es la última que queda.
Está ahí.
Con ladrillos de adobe y paredes de adobe.
Wow.
Entonces, ¿cómo vas a tirar abajo eso? A mí, para que por un edificio que se mude en otro lado.
Tal cual.
¿Entendés? Bueno. Y si hace falta comprar al tipo el terreno para que se vaya con la guita a otro lado, lo haces.
Claro.
Pero no podés. Es decir, eso. Yo daba el ejemplo: en Washington hay una casa de piedra, que se llama Stonehouse, que está en Washington DC, en Georgetown, que era una casa de piedra que tampoco la dejaron tirar abajo, y se convirtió en un museíto donde vos entras adentro y ves cómo eran las casas de 1680, 1710. Con los muebles,
claro,
con todo lo que hay adentro, con el parquecito alrededor. Y vos entras ahí, te metes en otro mundo.
Museo,
es un túnel del tiempo eso. ¿Cómo le vas a...? Digamos, es maravilloso que una persona en la ciudad vas con los chicos y dice, mirá cómo eran las casas antes.
Claro. ¿Qué más queda, Alejandro? ¿Qué tenés ahí como en la cabeza dando vuelta? ¿Qué?
Y algunas cosas de la ideal que realmente hay que conocerlas.
Uh-huh.
Porque, digamos que en sí, cada lugar encerraba un pequeño secreto.
Claro. Y hay que encontrarlo.
Si uno dice... Yo mil veces me acordé de este señor Manuel Rosendo Fernández. Había que venir y jugarse para hacer todo lo que está hecho en bronce, cantidad de detalles, sí, lugares que no se ven.
¿Cómo haces eso?
Que a primera vista no se ven.
Que aparte costaba, eran un montón de guita en aquel momento.
Claro.
Ese edificio que está ahí en la calle Hipólito Yrigoyen, que tiene todas esas esculturas afuera, antes de llegar a la continuación de Pueyrredón.
Sí.
Burucúa sí. Vive en uno y enfrente de él hay otro. Son edificios
sí,
increíbles.
Tremendo.
Son increíbles.
Hay muchas cosas así. Y eso vale la pena.
Claro.
La verdad que pudimos hacerlas porque coincidieron dos voluntades,
uh-huh.
Nosotros desde el lado profesional y los dueños que no se lo plantearon como algo que tienen que hacerlo y empezarlo ya a hacer uh-huh. producir, sino que hay un objetivo primordial, ¿no?
Alejandro, te agradezco mucho por la visita.
Correcto.
Te agradezco.
Y a ustedes para contribuir a difundir más.
Yo empecé.
Hay que hacer algo con la casa esa, ¿eh?
Sí, con la casa de
ellos.
Mira, me fue tan entretenido, empecé tratándolo de usted y terminé tuteándote. No es por el vino, es por lo agradable de la conversación.
Algo ayuda.
El vino ayuda. Gracias.
Bueno, ha sido muy grato.
Alejandro Pereiro, arquitecto, restaurador, casi un arqueólogo, un hombre que protege, redescubre, vuelve a poner en valor todo este patrimonio de la ciudad que está alrededor de nosotros, que si no fuera por estas personas, incluido Levinas, que tiene su cruzada personal por estos temas, nosotros le pasamos por adelante y no nos damos cuenta. Es muy valioso hablar de esto cada tanto en estos lugares tan importantes. Dale, vamos.
Buenos Aires, mi ternura es una oleada que te abraza y que se nutre de tu pan con a casa y se muere de amor por vos.
Estoy escuchando el comentario de Milei, lo escuché a la mañana, no le entendí una sola palabra. Realmente habla en chino, para que nadie entienda nada y se haga aparecer él como el único que puede solucionar todo acá en esta Argentina. Soy Julia.
Hola gente de radio, durante años trabajé con una radio colgada de una tirita o de una soguita en el cuello, con auriculares comunes, solamente me enchufaba una oreja, es la verdad. Y trabajaba y a veces tenía que atender a la gente, como no me veían yo respondía, bueno, anulaba el oído y respondía. Pero trabajé años, me lo permitieron, pero trabajé años con la radio pegada en la oreja. Así que, bueno, los quiero. Inés.
Hola, buenas noches. Soy Graciela de Flores. Le agradezco como ciudadana de Buenos Aires que haya hecho esta reforma en la confitería ideal y que haya mantenido todo ese patrimonio histórico que era una belleza. Le tengo mucho afecto a esa confitería. Cuando era chica íbamos con mi mamá y mis tías a tomar el té y tengo excelentes recuerdos de ese lugar. Así que yo como ciudadana se lo agradezco. Ojalá que se cuidara mucho más el patrimonio de nuestra ciudad. Gracias. Mi nombre es Graciela y soy de Flores.
Gracias, Gonza y equipo, por traer a un hombre tan instruido. Este arquitecto nos está realmente regalando belleza a través de lo que dice y a través de lo que ha hecho. Lo felicito enormemente. Mi hermano es arquitecto, heredó la casa de mis abuelos, dejó el frente tal como estaba y modificó la parte interna. Realmente tenemos que valorar el patrimonio, ¿no? Y agradecerle, yo le agradezco a Sarmiento pasar por las casas del agua, que llamamos así, palacios buenísimos, tan bonitos. Bueno, gracias, gracias. Y repetí estas cosas hermosas porque nos hacen mucho bien. Guadalupe, Villa Pueyrredón.
Bueno, muchas gracias por los mensajes. Lo valioso de estas conversaciones, además de que son valiosas por sí mismas, porque por el tema en sí, es que también nos permiten salirnos un poco de... A ver, es viernes y ahora viene el Conde con sus asuntos y son importantes, y vaya que lo son. Y al mismo tiempo nos permitimos a veces el viernes salirnos un poco del cauce lógico y natural de la actualidad y de la agenda, ¿no? Y tuvimos una primera hora donde tuvimos que atender un poco los asuntos de la coyuntura. Y como siempre lo hacemos, humildemente, pero también con vehemencia, porque acá somos vehementes, cada uno con su estilo.
Dementes.
Vehementes y dementes, dijo Garcés. Así que ahora, Garcés, entramos en la dimensión del fin de semana.
Sí, señor. Mm-hmm. Vamos a tratar de descansar, de estar con nuestras familias, nuestros amigos y, si no es mucho pedir,
sí,
vernos una buena serie,
sí,
una buena película, tal vez una obrita de teatro, un poco de música. Fantástico. Esas cosas que nos recuerdan que además de mirar el precio del dólar, la vida está para disfrutarlo.
Menos mal, tenés razón, menos mal que el dólar no se mueve el fin de semana. Y qué bueno que es el combustible para el alma, sí, total, libros, lo que sea, pero poner la cabeza en donde, bueno, la vida justamente tiene muchísimo sentido. Bueno, descansar, que es importante porque el lunes la Argentina, a la vuelta de la esquina, nos espera para sacudirnos, quién sabe para qué lugar, para dónde. Chau, Garcés.
Chao, Sánchez, un placer siempre.
Vamos a descansar, buen fin de semana, amigos. Los escuchamos y los vemos y nos queremos el lunes que viene, dale. Nobleza obliga. Estamos tomando un vino criolla, que lo dije al principio, pero lo vuelvo a decir, que es el La 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 Criolla, que es un vinazo de mi amiga Laura Chiácera, que nos mandó dos botellas, como dije hace una hora, y lo estamos tomando y está delicioso para cerrar el viernes de radio, espectacular. Por muchos vinos más, vamos, ahora sí.